La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio 10 LRL 202 Radio 10 AM 710 La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias. Venos aquí en el Paseo La Plaza, en la mejor de sus salas, la Sala Picasso, que estamos y vamos a saludar en este mismo acto al querido Patricio Bartón, que se encuentra entre nosotros.
Buenas noches, amigos.
Y ahora saludamos a Gabriel Schultz, que
hola.
Es el señor.
Buenas noches.
En este momento termina de vestirse.
Justo.
Bueno, señores, el programa comienza con una breve reseña de nuestras actividades en los próximos días.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo La Plaza hasta el jueves, corriente 1660, pueden venir que la entrada es libre y gratuita. Y el viernes volvemos a la ciudad de La Plata.
Atención, el Teatro Coliseo Podestá de La Plata, donde seguramente habrá muchísima gente el viernes, calculo. No sé, en realidad no lo sé.
Hace mucho que no vamos a La Plata.
Hace mucho que no vamos. Esto puede ser bueno o malo. Puede ser bueno porque la gente dice, ay, ¿se acuerdan que el muchacho y viernes?
Y puede ser malo
porque tal vez se olvidan de nosotros. Bueno, eso es bueno, que se olviden.
Para bueno, ellos.
Espero que vaya mucha gente.
Muy bien, eso el viernes en La Plata.
¿En qué lugar de La Plata? Dígalo.
Teatro Coliseo Podestá, que está en la calle 10.
Ajá.
Número 733. No sé si tiene un número en la puerta.
Sí,
digo, pero...
si tiene un número, ¿sí?, en la puerta. No crea que la civilización está a punto de ser destruida y que no hay direcciones. Hay calles, hay números, hay esquinas, hay semáforos.
Pero es un lugar muy emblemático, muy conocido para los platenses, ¿saben?
Y sí, está al alcance de cualquiera llegar hasta ahí.
Al menos de los platenses, sí.
Bueno, ¿qué otra cosa está por ocurrir?
Y el 11 de septiembre,
sí.
Falta un poquito, pero será el 11 de septiembre finalmente. La venganza se va a transmitir desde Berazategui.
Atención Berazategui, atención Hudson,
sí.
Atención Quilmes, atención...
Y también La Plata.
La Plata,
La Plata,
ir,
después
sí,
de todo,
sí,
claro, están ahí. Bien.
Allí estaremos en el centro Roberto de Vicenzo, que está en 148 y 18.
Ahí cerca de la estación, enseguida llega, y es muy grande, ese sí que hay que llenarlo.
¿Sí?
Es grande, no, grande, grande.
No, no pusieron una cancha de golf antes.
No, sí.
Sí, no sé qué había ahí, pero ese...
Roberto,
no,
de Vicenzo.
Él alude al nombre del lugar en homenaje a Roberto.
A de Vicenzo.
De Vicenzo. Hay incluso en la puerta del complejo hay un hoyo en homenaje.
Uh-huh. ¿Sí?
No, eso es un bache.
A Roberto. Ah, sí, yo creí que era un hoyo.
No.
Lo habían hecho en homenaje a derecha. Señores, el programa comienza con un tema que casi siempre trae a colación nuestro querido Patricio Bartón, que hace durante el día una indagación. Él recorre con aire peripatético, junto con algunos amigos, la ciudad toda conversa, mira, registra, anota, etcétera. Y luego el resultado, el melancólico resultado, es este que ahora van a ver.
Hoy leí en una de esas notas de pie de página, yo en los libros que a veces...
Lo dicho, recorre toda la ciudad.
Después de haber recorrido toda la ciudad,
sí.
Inútilmente,
leí una frase que me dejó inquieto acerca del amor. ¿Qué con el amor? Decía algo así como que hay personas que si nunca hubieran escuchado hablar del amor, jamás se hubieran enamorado.
No, está bien, es lo que dice usted. Hay personas que si nunca hubieran escuchado hablar, no hablarían.
De hecho ocurre.
Se llama la cultura.
Sí, pero yo pensaba, ¿hasta qué punto...?
Decir que uno no escucha hablar del amor es una suposición totalmente absurda y anticientífica. No tiene ningún sentido eso. ¿Cómo va a crecer usted no oyendo hablar del amor?
No, es imposible.
Es imposible. Bueno, entonces no.
Pero uno recibe amor desde el momento que nace, con
¿hasta qué punto...?
Todo lo que digamos a partir de esa suposición es absolutamente banal y fuera de todo interés.
No, yo lo pensaba desde...
Fíjese, calcule, si usted no oyó hablar nunca de un aparato de radio,
sí,
ni lo vio, por casualidad, porque no se le ocurrió. Un día va a casa de un amigo, el tipo prende la radio, usted cae desmayado. Dice, ¿cómo puede ser que salga un sonido de ese ladrillo que tiene usted ahí?
Bueno, no
tiene ninguna...
No, yo lo pensaba en función de porque me evocaba el de algún texto de Barthes, de los fragmentos del discurso amoroso, en donde de alguna manera él dice que el descubrimiento del deseo amoroso viene por inducción.
Pero eso es muy ¿no? otra cosa. Eso es otra cosa.
A mí me evocó ese texto, porque digo...
Claro, a mí también, pero el de Barthes, no el otro. Porque lo que dice Barthes es que efectivamente vivimos influidos por una copiosa literatura amorosa que influye sobre la naturaleza en el sentido que decía Oscar Wilde, la naturaleza imita al arte. Y ahí ese libro, que es un libro delicioso, de algún modo nos deja la sensación, y ahí sí voy a estar de acuerdo que es un tema interesantísimo, que nos vamos acostumbrando a una sucesión de protocolos totalmente arbitrarios. Más tarde o más temprano llamamos amor a esa colección de convenciones. ¿Le gusta así?
Claro.
Bueno, así podemos seguir.
Bueno, y eso estaba diciendo al principio, pero me evocó a ese texto, y yo lo pensaba también porque en general cuando se escucha hablar del amor, aparece como el asalto del amor, que el amor lo toma a uno, o que llega el rayo del amor, y no está vinculado a la decisión, ¿no? Es decir, uno puede decidir enamorarse de tal o cual persona, por ejemplo. Y...
No, no puede.
¿Usted dice que no puede?
No puede. Pero sin embargo lo que puede es decidir su conducta.
Pero uno no se enamora de lo posible.
¿No? A veces sí, a veces no. ¿Usted nunca ha conocido alguno?
Sí, el amor imposible
existe. De Marilyn Monroe.
No, a veces es un amor platónico.
Sí, conocí mucho.
Pero el amor imposible es justamente provocado. Es decir, el amor posible es uno que uno siente que puede pasar algo. Después si no pasa, ya es otro tema. Pero uno se enamora de quien puede tener chances de ser...
Yo lo que... Sí, perdón, me parece que es una cosa muy ripiosa esta, ¿no?
Que no, ah, no, tiene, sí, claro que lo es.
Sí, no tiene mucho... No sé qué estamos discutiendo, por ejemplo.
No, eso, en esto del deseo, digamos, del descubrir el deseo por inducción, digo, no es algo que aparece instintivamente, digo, ¿no? El descubrimiento
no
del
sé,
deseo.
La respuesta honesta demostrar... este programa, yo no estoy preparado. Usted quizás sí, pero yo no estoy preparado para ni negar ni aprobar eso que usted dice.
No, a mí, ¿sabes qué? Yo tenía...
qué sé yo, si uno está preparado para... Si el amor es algo producto de una decisión, o si uno puede ayudar a eso, o si no. Aparentemente no. Parece que a uno le sucediera. Pero, ¿qué es eso? Podría yo admitir, hay opiniones en contrario, a favor, pero no tengo... No sé, me parece que...
Sí, tiene toda la apariencia de que a uno le ocurre.
Sí, pero ¿qué trabajo podríamos hacer nosotros con eso? Es lo que no entiendo.
Pero digo, no sé si uno pudiera tomar la decisión de enamorarse de X persona partiendo de la base de que alguna atracción ha sentido por esta persona. ¿Cuáles son los pasos que tendría que hacer para decidir enamorarse? Y es ahí donde la cosa se empieza a diluir. Porque digo, ¿qué tendría que hacer? ¿Acciones forzadas?
No hay un decálogo de eso.
¿No hay un qué?
Bueno. Decálogo, entonces, vamos a una sucesión de acciones.
Así, porque me parece que no tiene mucho sentido, no sé por qué estamos en esta conversación, que no tiene pero ningún futuro, ni tiene, no quiere fluir, no tiene termodinámica, no sé dónde vamos. Pero ustedes quieren seguir, sigamos.
No sigamos.
Se lo dice así.
Muy raro, no está bien que lo hagamos, no está bien, qué sé yo.
¿Y las feromonas?
¿Cómo?
Las feromonas.
Las feromonas, bueno, que no tengo nada que decir al respecto.
¿Qué no son las feromonas?
Yo no son tengo... lo que uno larga bueno. Cuando siente que está con ganas. Que ahora se vende, ¿sabe qué? Estuve viendo, vi en los canales eso que venden, llame ya. Hay un perfume que con feromonas.
¿Que trae eso?
Sí. Y usted se lo pone, e inmediatamente las mujeres van cayendo a sus pies, pero de una manera que... estuve a punto de llamar. Pero dudé, porque digo, y si no es verdad, me voy a sentir peor todavía, porque si no gano sin perfume... Con ese perfume, ya directamente uno se siente un fracasado completo, ¿no? Pero ahí es cuando... Pero yo soy de llamar a esos lugares que venden cosas. Tengo la parrilla de Foreman.
Hice
una vez la tiré. Porque no sé cómo usarla. Intenté prenderla. Pero no me sirvió. Y de esos productos tengo cientos. Que si usted quiere, tengo para limpiar los vidrios de un lado y del otro...
¿De un lado y del otro?
Sí. Usted pone...
¿Se viene trapo?
No. Vienen dos esponjas con imanes. Y usted la pasa y a la vez que está limpiando por dentro, limpia por fuera. El tema es que si usted no es exactamente preciso en el giro de la mano, se trula del otro lado y cae al vacío.
Ese es un tema interesante. Ese es un tema interesante, porque verdaderamente ha sido entendido por todo el mundo en medio segundo. Y porque tiene un desarrollo...
Claro, pero todo esto surge a partir de la feromona.
Es duplicar el efecto de su trabajo. Si está limpiando un vidrio, lo ve adentro,
sí.
Y por efecto de un... de un ingenio,
sí.
Usted lo limpia al mismo tiempo de lo
claro, bien. Pero hay que tener mucho cuidado.
Sí, claro, como en todo.
Sí, pero acá tiene un hilo, pero el hilo se sale y uno, si está limpiando, digamos, de manera circular, como uno suele limpiar un vidrio, si en algún momento se distrae, suena el teléfono.
No, está mal limpiar un vidrio de manera circular. A mí me lo dijo un señor que es el dueño de una empresa.
De
personal de limpia vidrios en los semáforos.
Ah, sí.
El que organiza todo, porque es una corporación enorme.
Sí, no lo sabía, la verdad.
Es una corporación norteamericana que está al frente, vos entras, al principio trabajás en la oficina, ¿no?
Claro.
En la oficina, procesando datos, haciendo entrevistas a los que quieren entrar, etcétera. Después vas al campo, que es ahí donde limpias los vidrios. Propiamente dicho.
El campo de práctica.
Después está la sesión contaduría y después la inversión, esto que se mueven millones y millones de dólares.
Sí.
Me dijo un tipo que no se limpia circularmente el vidrio, sino que
horizontalmente.
Usted los ve a todos y pregúntele a ver cómo no le van a querer decir. Aunque no sé lo que tiene que preguntarle. Pero el tipo está pasando derecho, sigue el vidrio.
Claro, pues un momento.
Extremo y vuelve.
Un momento. Y ahora están estudiando en algunos países la posibilidad de tipos que te limpian el vidrio de adentro. Porque, ¿qué pasa? A veces hay un sobredimensionamiento de este asunto. Supóngase, usted recorre una avenida y en todas las esquinas le limpian el vidrio.
De afuera.
Claro, a la esquina número 20 usted ya se empieza a fastidiar y empieza a colaborar menos. o se le termina el dinero.
Sí, claro.
Entonces hay una diversificación del servicio que estamos pensando. Uh-huh. Digo estamos porque yo pertenezco también a esa...
¿A usted de la corporación?
Esa corporación, sí, sí. Es que se mete el tipo adentro y te lo limpia de adentro.
Claro, porque el de adentro no se limpia nunca.
Dice, ¿pero ya me limpiaron? No, dice el tipo. Y ahí está la respuesta. Porque vos decís, ya me limpiaron. No, dice el tipo, mientras ingresa. Te lo limpiaron de afuera, pero no de adentro, que es una frase
sí.
que hemos estudiado muchísimo, tiene una enorme eficacia. Vos le decís a alguien, te lo limpiaron de afuera, pero no de adentro, y el tipo siente una culpa que menos de 5 pesos no te da.
Ahora dígame, ¿y el tiempo del semáforo? Porque usted tiene al tipo adentro limpiándole.
No, sube, hace una cuadra con usted, mientras va limpiando.
Pues, ¿qué está adentro? Exactamente, mire qué servicio. Cuando te limpian de afuera, vos tenés que esperar que termine de limpiar.
Es verdad.
En cambio, si el tipo se mete adentro, vos lo llevás. El tipo termina y dice, por favor, deténgase que acabo de terminar. Y listo, el tipo queda y sigue trabajando en la otra esquina.
Exacto. Ay, y así van rotando, me imagino,
rotando.
Todo el personal. Qué maravilla.
No sé por qué me río, pero queda simpático.
¿Y cuánto recorre usted en un servicio, por ejemplo, de limpiadura de adentro? No sé si se llama así.
Sí, se llama así.
Ah, bueno. ¿Qué distancia puede llegar a recorrer una jornada de trabajo?
Bueno, hay gente que aparece, porque a veces ligas mal. Le limpias el vidrio a un camión en el último semáforo, antes de entrar a la ruta 3,
claro,
y no, te bajas en Bahía Blanca.
Sí. Uh-huh. Claro, es un problema eso.
No, porque va conociendo el país, de alguna manera, el turismo también.
Ahora, la otra cosa está, esa gente que se resiste a dejarse limpiar el vidrio.
¿De dentro o de afuera?
Ni de adentro ni de afuera. Dice, no, está bien, yo colaboro con tal de que no me limpies el vidrio.
Uh-huh.
¿A favor de qué? De una limpieza defectuosa y deficitaria que se hace del vidrio. Y es a propósito que lo hacemos.
Ah.
Nosotros le limpiamos el vidrio mal.
¿Y para qué?
Se lo limpiamos de modo que si usted lo tenía limpio, ya después empieza a no ver, choca. La próxima cuadra choca, no ve nada, y usted una raya. Entonces... El tipo, en realidad, te empieza a dar guita por temor a que le limpies el vidrio.
Claro. O sea que usted gana más dinero y trabaja menos.
Exactamente. Exactamente. El tipo te amaga incluso. Dice, no. Toma 2 pesos. Dice, no, toma 3.
Claro, está bien. O sea, ahora el nuevo negocio es evitar ese...
Evitar que te limpien el vidrio.
Sí, inclusive ya van a empezar a venir los autos con monedero del lado de afuera para que el niño agarre directamente. Así uno tiene que estar haciendo gestos. Dice, ya el tipo va y agarra del monedero de afuera lo que le corresponde en cada esquina.
Claro.
Si hice el cálculo, el 9 de julio, si usted agarra desde la bajada de la autopista hasta Constitución, 12 pesos necesita.
Bueno, lo que estamos ahora, que creo que viene, uh-huh. es un peaje directo de 12 pesos, que en vez de recogerlo en la municipalidad o vialidad, uh-huh. los niatos lo recogen.
Claro.
Y después se lo reparten entre ellos.
Exacto, ya está incluido en el costo.
Ah, mira.
¿Qué le parece?
Como la propina, lo mozo.
Sí, me parece ahora... Va a llegar un momento que igual vamos a estar con los vidrios sucios, van a tener que volver a limpiarlos.
Y finalmente, sí. Y empieza otra ronda, otra vez, otro movimiento del mercado cíclico.
Uh-huh.
Hay algunos países donde hay una amplia cultura de la limpieza de vidrios.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En algunos países, dice usted?
En algunos países directamente esto es...
¿En qué país, por ejemplo?
En Finlandia.
¿En Finlandia?
En Finlandia, efectivamente.
Pero porque tienen siempre empañados los vidrios.
Pero en Helsinki,
hay mucha nieve,
en Gran
exactamente,
Finlandia.
Hay que limpiarlo a cada rato.
Uh-huh.
Y te detienen y te limpian el vidrio.
Ah.
Pero eso está eso está estatizado.
Ah, es el,
en Finlandia el Estado se ocupa de todo.
Sí.
Por ejemplo, han nacionalizado hace poco los robos.
Bueno,
había
muy... acá también.
Sí. Había muchos robos en Finlandia. Entonces dijeron, bueno, para que los robos, el producto de los robos se los lleve gente particular, que se los lleve el gobierno de Finlandia, que repartimos, construimos escuelas, caminos, sabios, etcétera.
Sí. Pero los chorros son empleados del Estado.
Los chorros son empleados del Estado y te asaltan directamente, sin ninguna violencia, incluso ya siguiendo
un plan, un protocolo. Hay una zona donde te asaltan, otra donde no.
Ajá.
Entonces, vos entras en cierta zona, bueno, aquí en horario de asalto estás obligado a entrar.
Ajá.
Porque tenés que presentar un carnet, no
puedes. Ah, claro, si no,
claro, tantas veces por día tenés que entrar, tenés que marcar. Y si usted que piola, que va donde no lo van a saltar. Y directamente ni sacan el revólver ni una cosa. ¡Que te mata! No, no, no. Señor, incluso los revólveres son de plástico, dicen Estado finlandés.
Y dicen esto es un asalto.
Y aprieta el gatillo y sale una voz que dice: el empleado lo está asaltando. Con la guita que le afanamos construimos caminos, que son esas cosas.
Todo muy correcto.
El choreo construye, ¿no?
Sí.
Y lo asaltan. Y te dice, bueno, más tranquilo, lo más tranquilo. Ahora, hay un problema.
Claro, yo digo, en ese contexto la policía se dedica a la actividad privada.
Sí, mire lo que pasó. Algunos tipos, vio que nunca faltan seres antisociales,
claro,
empezaron a cometer robos privados, es decir, robos ilegales.
Y lo estábamos esperando.
Es decir, hubo una especie de mercado negro del choreo.
Uh-huh.
Y te empezaban a chorear.
¿En nombre del Estado?
No, el choreo, dice, no, pero tengo un choreo que hago yo. ¿Cómo? Y voy a decir, sí, bueno, pero... pero ya me afanaron lo del Estado. Sí, bueno, pero yo tengo un revólver, este de verdad. Nosotros estamos, y bueno, hay un problema muy grave, ¿no?
¿Y cómo lo solucionaron?
Sí, eso...
lo están por solucionar exportando ladrones.
Ajá.
Exportando ladrones a Suecia, porque Suecia necesitaba ladrones, porque habían conseguido un nivel de vida tan alto,
sí,
que la gente se aburría porque no había ningún riesgo. Y entonces la política no tiene sentido, pues la política tiene sentido como cuando se trata de enfrentar algún problema.
Claro.
Entonces, bueno, que fuerte presencia del Estado, alcance del Estado, redistribución, pero son todos ricos en Suecia, y tan ricos que ni afanan, porque
¿para qué?
¿Para qué van a afanar si tienen todo lo que quieren?
Sí.
Como sabe todo el mundo, es un verdadero paraíso Suecia. Entonces, para darle un poco más de color a la vida, porque no tienen de qué hablar,
claro,
en Suecia,
no.
Hablan, se reúnen a comer y comen, terminan la comida y se van, porque qué van a hacer. En cambio, imagínense qué distinto, no voy a saber lo que pasó el otro día, me asaltaron. Y además, si vos a los ladrones lo exportás de un país limítrofe, un poco de xenofobia.
Claro, estos finlandeses.
Estos finlandeses, porquería, son todos chorros. Y efectivamente. Entonces exportaron algunos ladrones privados, Suecia los compró.
Claro. ¿Y pero entonces pasaron a ser del Estado?
Pasaron a ser del Estado.
¿En Suecia?
En Suecia.
Increíble.
Pero no, la guita que afana no se la dan al Estado, se la llevan ellos mismos. No, el Estado dice, no, ya está, nosotros ya estamos.
Sí, claro, quería solucionar
pero
el problema.
Algo que le queremos, no, ese es guárdaselo, es con el Estado sueco, ¿no?
Qué va.
Personas milagrosas.
Y ahí, para hacer, digamos, el chorro del Estado finlandés, ¿no?
Sí.
¿Hay que hacer un curso formativo o uno se puede inscribir?
No, tenés que traer... un aval del Estado, ¿usted dice el Estado finlandés?
Sí, para hacer de chorro en Finlandia, digo.
Chorro, pero legal.
Legal,
sí,
por supuesto.
Sí, no, tenés legal. Un aprendizaje. En las escuelas hay, vos tenés el Colegio Nacional, el Comercial,
ajá,
el Industrial, qué sé yo, y está
el
Colegio Nacional de Chorro.
Ah,
y bien. Ahí...
¿Y se inscribe mucha gente?
¿Eh?
Se debe
muchísimo, escribir, sí, claro. Sí, sí, estudiás, son 5 años.
Ah, pero es difícil, eso es con un doctorado.
Más o menos, qué sé yo, porque ahí, viste, se afanan los títulos.
Sí, sí. Aparte es así que tiene salida laboral segura.
Sí, segura. Sí, sí.
Claro, terminás y ya
directamente salís choreando.
¿Y los profesores son nativos de
Finlandia? Son chorros retirados, sí, o empresarios, sí.
Eso ya es, claro, el posgrado,
sí,
lo da
sí.
Un empresario.
Bueno, qué maravilla, la verdad, lo felicito. Como...
Muchas gracias. ¿Usted prefiere que lo saltemos ahora o que le limpiemos el vidrio?
Pero... por ahora limpie el vidrio, porque aquí no existe el choreo todavía,
¿En qué?
¿No?
Muy bien. No lo sé, déjenme lo pensar.
Señores, vamos a saludar a nuestras amistades. Querido Barton.
Bueno, yo voy a saludar al Alberto Katz, que es un oyente fiel de este programa, ¿eh? Escucha todo.
¿Alberto?
Alberto Katz.
¿Y dónde lo conozco yo?
No, me parece que no lo conoce. Quizás, no sé, la verdad no sé.
¿Usted, Schultz?
A Peto Menagen voy a saludar, que se estrena ahora la película Anita, que el protagonista.
Ajá, y ¿la fue a ver?
Sí, la fue a ver. Y es fantástico.
¿Y cómo es? A ver.
Y es una película dura, pero que recomiendo. Y
¿larga, claro, quiere decir usted?
No, durará una hora y media, una hora y cuarenta.
Ajá.
No me di el tiempo.
Pero que es fuerte, eso, que usted ve cosas y...
Y es una película...
Y no para ir, digamos, con la madre.
Sí, ¿por qué no? Sí.
¿Qué sé yo?
No es para... Si usted está, digamos, queriendo conquistar una señorita, no.
No.
Pues, lo más probable es que salgan los dos tristes.
Muy bien. Pero bueno, sí, eso.
Para conquistar una señorita recomendamos películas de terror, por lo menos en mi caso...
Las películas de terror, no, se le agarra.
Sí, sí, sí. Si usted no tiene chance con una mujer, se va a ver una película de terror e inmediatamente se enamora.
Yo tengo un montón. Mire, la página nuestra es un éxito completo.
No me diga.
Un éxito completo.
¿Cuál es la dirección?
alejandrodolina.com.ar.
Mucha gente que... A partir de ahora más o menos los vamos a atender día por día, vamos a nombrar algunos. Pero de la semana que yo no estuve, que no estuvo ninguno de nosotros en realidad, este programa... Fue grabado, se juntaron como 200.000 mensajes. Ahora vamos a empezar a atender bien. Primero leo los que llegaron a...
alejandrodolina.com.ar.
Bueno, bien.
¿Me gustó?
Ahí está, Lucho Mancuso nos escribe. Nos escribe a Yelén Cabrera. Y dice, no entiendo mucho eso. Quiere que nombre autores que toquen tangos pero solo instrumentales. ¿Me explico? No, porque dice autores que toquen tangos, eso es lo oscuro. Los autores no, los componen. Y bueno, no sé, hay muchos. Mirá qué lindo esto, Mariano Scalella, que dice, hablaste en el programa sobre Lawrence Stern, ese del que Nietzsche dijo, el escritor más libre de todos los tiempos. Sí, le voy a contar una historia sobre Lawrence Stern, que es el autor de... el libro que se llama Vida y opiniones de Tristram Shandy. No es un libro, escrito 1700 y pico, yo qué sé. Y es una especie de surrealismo anticipado, ¿no? El tipo resuelve contar su vida y cuando termina de escribir el primer día, había pasado un año. Así que empieza, evidentemente, a desesperarse por esta situación. Y hay una serie de sucesos que son humorísticos y extraños, completamente fuera de los usos de aquel siglo. San Martín, en las Máximas para mi hija, le recuerda a su hija algo que él dice, Stern ha dicho, en realidad lo dice un tío no me acuerdo cuánto, que es un personaje gracioso de la novela, que le abre la puerta, le abre la ventana una mosca y le dice, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y San Martín le aconseja a la hija ser piadosa con los animales, aun con aquellos que nos perjudican. Y dice, ha dicho Stern, dijo una mosca. Ahora lo raro, San Martín le diga Stern, a Lawrence Stern, que el libro es rarísimo, pero totalmente paradójico y loco. Y sí hablamos de aquí de ese libro, en una noche. Un mes o varios meses después, yo fui a la librería que tenía en aquel entonces, que después fue director de la Biblioteca Nacional, ya fallecido hace poquito, Elvio Vitale, creo que. El tipo me dijo, che, dice, ¿vos hablaste de Stern? Hace un tipo, sí. Dice, porque el otro día cayeron unos tipos y vendí por primera vez en años todos los libros que tenía de Lawrence Stern, que eran 10 después de todo.
Claro.
Tenía muchos. Todos los ejemplares de Vida y Opiniones de Tristram Shandy. Así que sí hablé y produjo aquello un lindo efecto en la librería. Esta de la calle Corriente, aquí enfrente de Vitali. ¿Cómo se llama, en la librería?
Gandhi. ¿De Gandhi?
Gandhi. Gandhi, la librería de Gandhi. Bueno, pero podríamos hablar cualquier día. Si es un libro que igual ya pueden conseguirlo y leerlo porque es maravilloso, maravilloso. Pero además pensar que lo leía San Martín es enternecedor,
¿no? Hay que ver si las librerías lo tienen ahora, ¿no?
Porque una vez que vendieron los 10 aquella vez, no creo. Natalia, apellido, me grita, te amo, y dice entre paréntesis, un grito. Ah, me encanta que me lo digan así, te amo. Claro. Cristina Lamela, ¿cómo está Cristina? ¿Le gustó la página? Giuliano Lanfranchi, Mavi Charles, aquí, gracias también, lindo texto el de Matías Cardiff, Cardiff como la ciudad aquella del carbón. Negro soy Yamandú de la República Oriental, nos saluda, quiere que cantemos alguna de Cita Rosa, también Noemí Luna, Estela Ruiz Velasco, etcétera. Toda esta gente ha escrito a la página, Bueno. Dice, estos nos saludan a todos, dice, y eventualmente a Jules si allí se encuentra. Sandra de Chubut. ¿Cómo eventualmente a Jules si allí se encuentra? Tiene fama de faltador usted.
Vengo poco.
Viene poco, ¿no? Hemos tenido mala suerte con usted porque...
Vengo poco es buena.
No creo. Bueno, gracias. Y aquí han escrito algunos al correo, al Infobae, ¿no? Uh-huh. Y esto quiero glosar. Dice Adriano Bejarano. Dice, estuve escuchando en una FM dos reportajes a músicos. Y bueno, estos músicos contestaban preguntas. Y por ahí el conductor los elogió, diciéndoles que sus canciones habían llegado a las hinchadas de fútbol. Y los músicos en ambos casos se mostraron muy satisfechos por ese...
Sí, fue en el programa que estamos a la tarde.
¿Ah, sí?
Estoy seguro que sí, porque a dos músicos, juntamos a Rubén Rada y a Jorge Serrano, y dice, los Decadentes.
Claro. ¿Considera usted que esto es realmente un buen motivo para enorgullecerse? Dice Adriano Bejarano. Bueno, ahora que usted nombró a estos dos artistas, no tengo nada que decir.
No. Estaban muy contentos ambos y decían que ahí habían sentido que su música había trascendido más de lo imaginado.
Claro, sí, pero yo le quiero decir algo y se lo puedo decir.
Dígaselo.
Desde que soy casualmente autor de una melodía que todo el mundo cantó.
Sí, que sigue cantando.
Lo saben, ¿eh?
Que sigue cantando la gente.
La sí, cancha. Sí, que es esto, ¿no? Pero yo creo que no la canta por buena, la canta por fácil.
Bueno, está bien, pero
no podemos engañar a nadie, no hay ninguna duda de eso. No hay, ¿usted cree que a usted le gustan las canciones que usted mismo canta en la cancha? ¿Las canta porque le gusta o las canta porque es la única posibilidad de ponerse de acuerdo 10.000 personas en un momento? Bueno, espero que nadie se enoje por esto, pero... me parece que a la hora de elegir una melodía para alentar a Boca hay que elegir primero una que todo el mundo sepa, pero que no tenga más de 4 bits de información, porque si no... Imagínense, bueno, ahora vamos a gritar en contra de Iturralde. Iturralde, Iturralde, la cosa está que arde, con una obra de Paul Hindemith. Extraordinario.
Y claro, no creo que sea posible.
Bueno, entonces está bien. Señores, vamos al programa considerado en sí propio y después quizá durante los mensajes al menos saludemos algunos de los correos. Les pido un poco de paciencia incluso a los oyentes, pero nos estamos poniendo un poquito al día después de haber descuidado a la gente.
Bueno, los correos llegaron a dolina@infobae.com, otros fueron por alejandrodolina.com.ar, que hay un lugar ahí de contacto, y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bien, es lindo el tema de hoy, le va a gustar. Bueno. Le va a gustar, mire. Un catálogo de palacios o castillos inexistentes. De palacios maravillosos, ¿no? Bueno. Me acuerdo de algunos inexistentes o prodigiosos, de fábula, ¿no? Hay una ciudad invisible, ¿cómo se llamaba aquella? Ya me voy a acordar, o si no me voy a acordar mañana, de la ciudad invisible de la ópera de Rimsky-Korsakov. Es una ciudad invisible, que no se veía. Y bueno, palacios invisibles también había después de todo. El palacio de la Hada Morgana era un palacio que no se veía, pero bien. Todos los las construcciones de las que hablaremos a continuación tienen alguna característica milagrosa, entrañan algún hechizo o tienen dueños peligrosos, ¿no? En la mitología nórdica, además del Valhalla, la residencia de Odín, que ya era un salón bastante particular, recuerde usted que allí se reunían los guerreros que habían muerto en pelea. Y aquello era lo mejor que le podía pasar a un viking, morirse en la lucha, ¿no? Entonces, como premio, los tipos iban a vivir a un lugar ahí, y al Valhalla, y en el Valhalla salían a combatir a la mañana, descansaban al mediodía, o quizá a la tardecita volvían, se curaban las heridas con una hidromiel que morfaban, incluso los muertos resucitaban, ¿pero para qué? Para poder pelear otra vez al otro día. En el Valhalla vivía también Odín, el príncipe de los dioses. Pero cerca del Valhalla, había al este del Valhalla, un palacio llamado Sogbabek, estaba metido en el interior de una gran cueva con paredes de cristal. Era la residencia de Bragi, el señor de los cantos y de los encantos. A la entrada del castillo aparecía una gran cascada cuyo estruendo estaba formado por muchas voces, todas ellas mezcladas. Estas voces eran el cúmulo de todo lo dicho, de todo lo que se había dicho en la historia. Se creía también que estas voces vaticinaban los acontecimientos del futuro. Bueno, algunas sí, otras no. Odín solía ir a aquel lugar a meditar. En la puerta oriental de este castillo, de Sogbabek, se presentaban los dioses bastante seguidos para recibir de las manos de Iduna, la mujer de Bragi, la dorada miel de la eterna juventud. En ese castillo, la mujer de esta divinidad de los cantos y los encantos preparaba una miel que rejuvenecía, parecida a la ambrosía probablemente de los griegos, y parecida a las manzanas que también comían en esa misma mitología los dioses. Otro castillo nórdico era el Folkvang, era un sitio donde todos se dedicaban a incesantes ejercicios bélicos. Ahí sí, otra vez la guerra, ¿no? Lo dirigía Tyr. Allí residían todos los que habían muerto en la guerra, pero sin haber llegado a combates excepcionales, a encuentros memorables. Por ello, el castillo de Folkvang era el castillo de los mediocres. Vivían allí una multitud de guerreros que no habían llegado a alcanzar la condición de elegidos, que, como hemos dicho hace un momento, eran llevados al Valhalla. Así que era un Valhalla de primera vez. Tercer castillo es el Breidablik. Era completamente de oro puro, se trataba de un castillo costoso. Allí vivía Balder. Breidablik brillaba, enviaba sus reflejos por doquier y despertaba admiración desde enorme distancia, que es lo que cabe esperar de un castillo de oro. O sea, en realidad, más allá de los materiales usados para su construcción, es un castillo que no dice gran cosa, ¿no? Más que una especie de, ¿cómo podemos decir? De afán de lucirse, esas cosas, para dar pifia a los vecinos. Así que no me cae muy simpático este castillo, salvo que allí vive Balder, que era, o vivía Balder, que era el más querido de los dioses y el único que se murió. Hablemos ahora del castillo de Isvadaden. Isvadaden era el jefe de los gigantes de toda Inglaterra en tiempos del rey Arturo. Es decir, no pertenece a la misma colección de mitos, pero también es de la zona. Tenía un castillo en Gales, y Culhwch, el héroe celta, primo del rey Arturo, y que tenía la reputación de ser el hombre más atractivo de Inglaterra, se vio obligado a solicitar la mano de la hija del gigante Isvadaden. La muchacha se llamaba Olwen. Dijimos que Culhwch se vio obligado a pedir aquella mano porque en realidad estaba bajo los efectos de un hechizo que le impedía enamorarse de otra mujer que no fuera esa, Olwen. un hechizo que se llama amor. El hechizo lo había gestado, al parecer, su madrastra, la madrastra de Coolidge, que pensaba que Coolidge moriría en aquella empresa de conquistar a Aldrin, y la madrastra, desde luego, odiaba a Coolidge como todas las madrastras odian a sus hijos en, en los relatos infantiles. Coolidge partió un día en busca de su amada junto a un grupo conformado por los mejores caballeros del rey Arturo, que todos conocemos, Richard Gere y algunos otros. Cuando se encontraron frente al castillo de Isbabaden, descubrieron que por mucho que se aproximaban al edificio, los muros se mantenían siempre fuera de su alcance. Aquel castillo tenía la mejor de las defensas, se iba retirando. Ningún intruso se le podía acercar, y esto lo digo en el sentido más estricto. Sin embargo, aquel enorme escollo, un escollo insalvable desde luego, insalvable porque no había cómo llegar a él para salvarlo, se resolvió fácilmente. Parece que Olwen, la muchacha, salía de aquella fortaleza huidiza e iba de vez en cuando a un arroyo cercano para lavarse el pelo, por decirlo así. Coolidge se presentó un día en ese arroyo, que no era fugitivo, ante Olwen, y consiguió seducirla, por no decir otra cosa. El gigante Isbabaden se enteró y quiso aplastar al seductor. Le lanzó desde sus castillos unas piedras enormes que Coolidge eludió con total destreza. Ya se sabe cómo era Coolidge. Coolidge huyó con Olwen y pudo consumar, o consumir tal vez, su matrimonio con aquella muchacha, la única de quien se podía enamorar. Pero acá aclaremos que era una muchacha hermosa. Cuando uno le dice solo se podía enamorar de esa muchacha, ya piensa que este carácter insoslayable del amor viene acompañado por una fealdad que lo hace todavía más insufrible. No, era linda. Otro castillo, pero me gustó, este es el que más me gusta, el castillo fugitivo, castillo que se escapa, castillo huidizo. Cretien de Troyes, que escribió también, a ver, cerca de qué escribió Cretien de Troyes, y a mí me parece que fue el primero que escribió sobre sobre el rey de Arturo, a ver si hay alguno, creo que sí, que era este. Escribió acerca del castillo de Brandingham. Era un castillo peligroso. Era una fortaleza en la que reinaba un tal Ebrahim. Todo caballero que ingresaba en Brandingham quedaba sometido a sus tentaciones, y el que no las eludía encontraba la muerte. Parece que una vez que el individuo o el invitado llegaba a su aposento, un aposento bien perfumado, incienso, mirra, bien cotorro de carnicero, era conducido o lo convidaban con una cena con los mejores manjares, se le ofrecía el vino más excelente, lo conducían luego a un lecho de plata cubierto por sábanas bordadas en oro, y en el que estaba acostada una bellísima doncella. Ahora, muy bien, aquella mujer invitaba sensualmente a la unión, a la unión industrial, y si el viajero se acostaba en aquel lecho, se desencadenaba una tormenta, los elásticos de la cama gritaban. Bueno, ¿qué problema hay? Las campanas que tenía el castillo comenzaban a sonar, las ventanas se abrían y se cerraban frenéticamente, y de inmediato aparecía el dueño, Ebrahim, y cortaba la cabeza del huésped. Esto es lo único que no me gustó.
Hasta ahí vería bien.
Dice, del huésped que, aterrorizado por todo aquello, es raro poner aterrorizado después que le han cortado la cabeza. una pregunta, no técnica. Si usted le corta la cabeza,
sí.
¿Su cabeza conserva por algún tiempito el poder de la
gesto, dice. Un rato sigue pensando, un rato sigue pensando.
¿Incluso pensando?
Sí, 20 segundos.
Puede mover, no digo abrir las manos,
no,
pero
no puede mover nada.
Puede fruncir el entrecejo como.
Sí, eso puede. Pero
o hacer.
También.
Ese chasquido de contrariedad que es propio de los decapitados.
Sí. Pero sigue mirando un ratito, son segundos, pero sí.
Sí, sí, que deben ser los peores segundos de la vida de una persona.
Sí, no puede mantener una charla con él, no.
Pero, no, pero qué segundos terribles,
sí,
¿eh?
Sí, pero además que los gestos de esos segundos son todos de dolor. No tiene tiempo de pensar.
No sé si le llega a dolor.
Pero, quién sabe, a lo mejor ya no le duele por aquello de que le cortaron, andás a ver qué neurona y qué sé yo. Todos esos cuentos que se hacen acerca del momento de la muerte. Ay, te caes de un avión, te morís en el aire.
Y eso sería mejor, sí, que...
como si eso fuera mejor que morirse al escracharse contra la tierra, que me parece que es lo que verdaderamente sucede. O que uno se desmaya del miedo.
Sí.
Bueno, no importa, no son conjeturas por hacer ahora.
No,
con la cabeza de este señor en la mano.
Sí, y aterrorizado.
Dice, Ibrahim cortaba la cabeza del huésped que, aterrorizado por todo aquello, pocas veces oponía resistencia al dueño de aquel lugar. Claro, pero...
pero no por terror, sino por...
sino por...
se estaba acordado.
Claro, porque no podía. Pero lo que me llama la atención es que parece que esta no resistencia, esta pasividad, es señalada después de la decapitación. Y no me parece necesario. Un decapitado es siempre más bien pasivo. La resistencia de un decapitado... primero es poca y segundo diría yo es bastante ineficaz, porque yo no soy muy experto en resistencias de decapitados, pero conjeturo que deben ser ante todo erróneas. Imagino el decapitado corriendo sin cabeza, indignado, tratando de pegarle a alguien a quien no ve, y la persona que lo ha decapitado a sus espaldas sonriente con la cabeza en la mano, como diciendo, me busca al fondo y estoy en el frente, y con esa sonrisa de superioridad que tiene el que acaba de cortarte la cabeza. Perdón. Otro castillo, y el último creo que es el de Sealing, que se volvió peligroso para sus asistentes. Acerca de lo que sucedió en Sealing escribió nuestro amigo el Marqués de Sade. ¿Cómo le va, Marqués? Lo hizo en los 120 días de Sodoma, L'École du Libertinage, en 1785. Es un libro que leen los muchachos y se los prestan, qué sé yo. Sealing, el castillo, está situado en lo alto de una montaña, en la Selva Negra, en la Alemania. Y el castillo ahora es inaccesible porque parece que le han sacado un puente que tenía, hay un abismo, hay un paso infranqueable, pero nadie quiere volver a visitarlo. Allí se encerró un grupo de investigadores quienes celebraron una orgía, al parecer interminable. Durante aquella orgía, ya voy, señora, exploraron todas las experiencias posibles, todas, así que nómbreme una. ¿Cualquiera? Uh-huh. Todas. El grupo estaba formado por 4 caballeros de edades comprendidas entre los 45 y 60 años y 42 hombres, mujeres y niños cuidadosamente seleccionados. Eran las 4 esposas de los 4 caballeros citados en primer término, 8 muchachos, 8 jovencitas, 8 sodomitas, 4 viejas, 6 cocineros,
claro,
y 4 prostitutas maduras muy expertas. Desde el 1 de noviembre al 28 de febrero de un año no especificado de fines del siglo XVIII, la tarea de las 4 libertinas fue describir cerca de 600 perversiones, de las que los 4 caballeros pusieron en práctica las más originales. Todos los miembros de la reunión, incluidas las esposas, fueron asesinados por los 4 caballeros luego de aquella investigación. Es la historia del castillo de Sealing. Bueno, durante mucho tiempo los vecinos del lugar alejaron a los incautos que se acercaban al castillo de Sealing, porque aseguraban que allí esperaban los 4 caballeros la posibilidad de nuevas reuniones. Pero la verdad es que el castillo de Sealing fue abandonado y hoy es una ruina, ¿no? Una ruina. Así que eso es todo lo que teníamos que decir. ¿Te gustaron estos castillos?
Sí, me quedé impresionado con el de la doncella y la tormenta, y que después devino en la decapitación.
Sí. Uh-huh. Me gustó el último. Era lindo, mucha gente, había comida.
Sí.
Depende de qué le toque ser, ¿no?
Claro. ¿Y seis meses ahí adentro? No, cuatro, pero no está mal.
Yo no sé si es Virgilio que habla del castillo de la fama. O la voz pública, dice él, ¿no? Es una deidad abstracta, probablemente hija de la tierra. Hay muchas, en los mitos griegos, hay muchas deidades que son abstractas, que no tienen leyenda propia, pero que... Esta es la fama, o la voz pública, que tiene muchos ojos y muchas bocas, y vive en un palacio de bronce. Dice que viaja muy rápidamente y vuela. Hay lindas alegorías aquí, ¿no? Y habita en el centro del mundo. Es un palacio muy sonoro, que tiene 1000 aberturas, por esas 1000 aberturas ingresan todas las voces, incluso las más leves. Está siempre abierto, y devuelve amplificadas las palabras que se pronuncian en su interior o que llegan hasta él. Y fama vive con unos parientes que son la credulidad, el error, la falsa alegría y otros así, alegóricos, ¿no? Y vigila el mundo entero. Está buena esa idea, ¿no? El palacio de la fama, un palacio amplificador. Una linda alegoría de lo que finalmente es un palacio todavía mucho más eficaz que este que describen los mitógrafos, que son los medios de comunicación. Bueno, hemos ido a la discoteca.
Uh-huh. Algo de palacio.
Sí.
¿Sí?
No.
Ah.
No, en realidad el tipo no tenía nada. Y yo le pregunté cuál es la historia que más le había gustado, y le había gustado mucho la del decapitado. Y acerca de estos últimos 3 segundos en la vida de un decapitado, insistió en que el sentimiento que prevalece en alguien cuya cabeza acaba de ser cercenada es la amargura. Y a mí me pareció una afirmación indiscutible. Tan indiscutible que es superflua.
Sí.
¿Qué ganamos con saber eso? Y ahí es donde me contestó con mucha astucia el discotecario. Me dice, ganamos que tengo este disco que se llama precisamente Amargura y que de otro modo no le hubiera podido encajar a usted. Así que escucharemos la versión de Carlos Gardel del tango Amargura, un tango que describe puntualmente las desventuras de alguien que fue decapitado. Adelante.
Me persigue implacable, su boca se reía, acecha mis insomnios ese recuerdo cruel. Mis propios ojos vieron como ella le ofrecía el beso de sus labios rojo como un clavel. Un viento de locura atravesó mi mente, desecho de amargura yo me quise vengar. Mis manos se crispaban, mi pecho las contuvo, su boca que reía yo no pude matar. Fue su amor de urdía toda mi fortuna. Ante mi alegría, a los campos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ayer mi huella solo llanto y mi dolor. Doliente y abatido, mi vieja herida sangra, bebamos otro trago que yo quiero olvidar. Pero estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son las de arrancar. Del fondo de mi copa, su imagen me obsesiona, es
como una condena, su risa siempre igual, coqueta y despiadada, su boca de encadena, se burla hasta la muerte, la engrasa en el cristal. Fue su amor mi ordía, toda mi fortuna, mi alegría a los carpos y a la luna, por quererla tanto, por confiar en ella, hoy ayer mi huella, solo llanto y mi dolor.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, amargura.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual. El gobierno lanzó obras para promover agua potable. Serán implementadas a través de AISA con un crédito de Banco Interamericano de Desarrollo. Lo anunció la presidente Cristina Kirchner.
Felicitar a los trabajadores de AISA, a toda también la gente que ha trabajado muy fuertemente en el desarrollo de lo que significa esta, la obtención de estas líneas de crédito en los organismos multilaterales de crédito, que demandan una gran tarea, planificación, voluntad, trabajo, esfuerzo y seguimiento. Y hoy aquí, estas obras que van a mejorar la calidad de vida de la gente, van a promover trabajo y fundamentalmente van a cumplir con el rol de suministrar agua potable cada vez a mayor cantidad de argentinos.
Fútbol, designaron los árbitros para el fin de semana. River Chacarita estará a cargo de Rafael Furchi, Saúl Laverni, Verán Lanús y Boca, mientras que Federico Beligoy dirigirá el clásico entre Estudiantes y Gimnasia de La Plata. El dólar cerró estable, cotizó en 3 pesos con 82 para la compra y en 3,86 para la venta, en tanto el índice Merval se dio 0,06%. Además, se registró un fuerte descenso del valor de los bonos de la deuda. En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. Quédate. Ya seguimos en La venganza será terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810 345-8426.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro. Convertite en uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con el negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago. Hay uno por semana. Disfrutá Bariloche como nunca. Te invita La radio.
Me encanta.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Vamos a estar aquí hasta el jueves.
¿Qué tal?
Corrientes 1660, la entrada es libre y gratuita. Sí. Y el viernes estaremos en la ciudad de La Plata.
¿Qué tengo que hacer para ir a La Plata? ¿Tengo que vivir en La Plata o puede ir una persona que viva en cualquier parte?
Puede ir una persona que vive en cualquier parte y tiene que ir solamente al Teatro Coliseo Podestá. La entrada es libre y gratuita, se planta 10. Ahí,
bueno.
Calle 10, número 733, y la diagonal. Pero señores, ahora cuando han pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección destinada a la medicina, o también su hijuela, estoy cada vez más fulera, nuestra sección de belleza. Parezca linda, usted que es un desastre.
¿Se puede parecer?
Y todo es parecer. La belleza tiene que ver con el parecer, ¿no? Parezca linda, usted que es más fea que un susto. Y tenemos aquí trucos para una buena manicura. ¿Cómo se dice? ¿Manicura o manicura?
No, manicura.
O manicura. ¿Cómo se dice?
No, es esdrújula.
Bueno, y tenemos otra, que es a no olvidarse del escote.
¿Dónde se lo olvidó?
Señor, a no olvidarse del escote.
No, para la señora.
A ver, ¿será? Dice, hay que mantener la elasticidad y la tonicidad de la piel en la zona del pecho para tener buen aspecto, señor.
No. Señora.
No, y el señor también tiene que tener elasticidad. Sí,
no, parece que es para señoras. Un ejercicio para tener mucha tonicidad en la zona allá donde entre San Juan y Mendoza. En el paso de Uspallata. Dice, de pie con los codos junto al cuerpo, que es la única posibilidad.
Sí.
Colocar un libro debajo de cada brazo. ¿Qué libro puede ser, doctor? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Cualquier libro.
Conviene. Tenemos al doctor
Elvio.
Elvio mucho.
En las librerías hay estantes. En las librerías hay estantes que son libros para estas cosas. Que son los libros de
Sí, en verdad está directamente vinculado a la tonicidad que usted quiere alcanzar. Si se pone un libro pesado y de lomo duro. Lo aprieta.
¿A qué le llaman libros de lomo duro? ¿Es una ideología?
No, es una ideología.
Como lomos negros, así, o como...
No, es
el culot.
Es al producto industrial, objeto libro.
Ah, sí, sí.
Entonces, si usted lo toca, si es duro, tiene el lomo duro.
Yo es lo que hago. Cuando voy a la librería, los elijo tanteando los libros.
Claro, y son
digo, para hacer ejercicio. ¿Tiene libros duros? Sí, como la película que fue a ver usted.
Claro, duro.
Y los tanteo. A ver, yo le digo, deme este, que es el más duro de la clase.
Y de hecho, si uno sabe que no lo va a leer esos libros, entonces normalmente los usa para poner abajo los codos.
Ahora, hay gente que veo que no da puntada sin nudo, entonces compra libros que al mismo tiempo le sirven para tonificar la pechuga para volverse culta. Imagínese, una persona con pechuga tónica y culta
es irresistible.
Bueno, entonces usted se coloca el libro en los sobacos, digámoslo, ¿no?
Ah, bueno, yo no lo quería decir, justo
estuvimos
dando circunloquios para no decir esa desagradable palabra que usted la mandó ahí enseguida.
Señor, estamos diciendo los codos juntos con el libro.
Sí,
es una parte del cuerpo, señor.
Sí, hay muchas partes del cuerpo.
Pero escúcheme, ¿con qué sostiene? ¿Con la axila o con la punta del codo?
Ah, eso es una pregunta extraordinaria. ¿Con qué sostiene?
¿Usted
con la axila? ¿A pura axila? Yo no le aconsejo, porque le van a salir unos músculos en la axila que no va a tener después
aparte
el hueco se le va a convertir en protuberancia.
No, y además, ¿quién lee ese libro después?
Claro.
No, usted tiene que sostener, digamos, con el contorno de la zona a tonificar, ¿le gusta así?
Sí, la zona a tonificar. Por ejemplo, usted sale con una mina y le dice, nena, ¿qué zona a tonificar?
Claro, sí. Y le dice, ¿estuviste leyendo? Sí.
Eso es más o menos la guerra y la paz, ¿eh?
Entonces usted sostiene con eso
Sí, señora.
Y
la guía telefónica tiene que estar, no tengo puesto la guía telefónica como para tener algo de
mano.
Sí, pero es muy cuadrada.
No completé el ejercicio, que me acabo de sacar un ojo. Dice, de pie, con los codos junto al cuerpo, colocar un libro debajo de cada brazo.
Sí.
Las palmas de las manos hacia arriba, así, como, no sé, como exponiendo algo.
De paso pongo otro libro.
Y dice, y nada más.
¿Y cuánto te
¿por qué las palmas hacia arriba? Disculpe, no sé, es un detalle
para, que
para decir que estoy haciendo así.
Una moneda, un una dádiva. Después, poniendo una muñeca contra otra.
Sí.
Primero habrá que comprar unas muñecas inflables. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Muñecas inflables trabajan?
Sí, señor, el emporio de la muñeca somos.
Inflable, ¿no?
Inflable, por así decirlo.
Porque vengo acá con mi hermano, que es un poco corto de genio.
Sí.
¿No?
Sí.
Y él no se atreve a comprar.
Me da vergüenza.
¿Pero por qué se da vergüenza?
Porque tengo miedo que la muñeca me rechace.
Claro.
No.
Porque tiene un problema. Acá, disculpa, hermano, no debes oír esto que voy a decir.
No.
Él tiene un problema de rechazo. Lo rechazan todas las mujeres.
Uh-huh. Ah, pero lo rechazan de verdad, no es que.
Lo rechazan, rechazo vale dos, ¿viste? Lo rechazan. Lo bartolean directamente.
Y tengo miedo que la muñeca también. Entonces lo traigo a él, que él es ganador. Entonces, ninguna muñeca se
va. ¿A usted no lo rechazan?
No, todo lo contrario.
No, a mí no. No, sí, también, pero no me importa.
Pero sí, a mí me cuenta que...
Sí, pero yo, no importa, después hablamos en caso de que... Muñeca, ¿qué clase de muñecas inflables trabajan? Primero, ¿bien inflada o la tenés que inflar vos?
No, si quiere yo se la inflo.
No, pero...
Y si no...
Yo prefiero inflarla
y
yo.
Y si no se la lleva a desinflar.
Porque a él lo que le gusta me parece que es inflarla.
Sí.
¿Sabe por lo que es el problema que... Discúlpeme, si es una primera experiencia con muñeca inflable...
La primera vez.
Quizás por la emoción de la primera vez, usted está un poco ansioso,
sí.
Le falta un poco el aire.
Claro. ¿A mí o a la muñeca?
A usted, y entonces va a demorar en inflar y le va a quedar como flácida. ¿Vio?
Usted nunca vio.
Puede haber una muñeca inflable ahí que se va desparramada.
Claro,
así,
porque...
A medio armar.
Imagínese que la muñeca no cobra gesto en su cara.
No.
Lo que falta es que me cobre la muñeca.
No.
Que no le viene el gesto
sí,
de
pero
la...
pero tampoco, discúlpeme que lo interrumpa. Yo te voy a dar un consejo, hermano mío.
Dime.
Campesino. Tampoco debes inflarla mucho, la muñeca, porque se te puede volar. Pero peor todavía, en algún momento puedes perder la tonicidad cuando estás inflando.
Uh-huh.
Y... Se te mete todo el aire adentro.
No.
De la muñeca inflable.
Sí.
Un muchacho del barrio que le gustaban mucho las muñecas inflables.
Sí.
Él era. Ah, sí, sí.
José María.
Sí.
Ajá.
Un día también estaba inflando una muñeca. Perdió el ritmo y se le metió todo el aire de golpe como un globo. Cuando.
Y
quedó él inflado completamente y estaba en el patio de la casa, empezó a ir para arriba
con la muñeca pegada a los labios.
No quería soltar la muñeca ya colgaba como un pellejo.
Uh-huh.
Y él todo inflado así gritaba porque era y no se acordaba de los amigos salvo cuando los necesitaba.
Y pasó por arriba, lo alcanzaron,
lo tuvimos que bajar con un rifle de aire comprimido. Y cuando lo agujereamos y empezó a irse para todas partes, como un globo en destinos impredecibles. Pero bueno, hábleme, ¿qué modelos tiene? ¿No son todas las mismas?
No son todas las mismas.
Yo soy muy exigente, somos muy exigentes.
Sí, tiene morocha, rubia.
Usted es muy, muy antropomórfica, digamos.
No sea,
que tiene que tener.
Usted es un asqueroso.
No. Usted es que vino a buscar acá, discúlpeme. ¿Qué se cree que vendemos acá?
No hace falta que sea tan crudo.
Pero le digo así porque hay algunas que nosotros vendemos partes de la muñeca, ¿comprende?
No,
por separado.
No, ¿qué se cree que somos nosotros? El descuartizador de Boston.
Está loco, señor. Es una muñeca hecha y derecha.
¿Usted era a derecha?
Sí, sí.
Bueno, si está un poquito torcida, no molesta.
No se aproveche.
Mire, tiene distintos modelitos, por ejemplo esta.
A ver, ¿esta?
No, esta. Que ahora no la tengo a medio inflar.
Sí, me pareció.
Pero esta inflada no sabe lo que es.
Ah,
¿sí?
Digo, se va a enamorar.
Ah, sí.
Lo veo medio endeble.
No, no, pero endeble, ¿por qué? ¿Por qué no prueben inflarla usted? Porque pruebe aquí a mismo.
Inflala
vos. Vamos, vamos, vamos. Con ánimo, ¿eh? No, no, pero no la infle por ahí, hombre, inflala por aquí.
Ah, con razón.
Opa. Mire, 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 mire. Mire, bueno, bueno, no.
No, no.
No se entusiasme así.
Sí. ¿Cómo se llama, ser curioso?
No, pero pará, puede ser la madre de mis hijos. No te entusiasmes. Espera un poco.
Esta es Alba.
Para mí.
Alba.
Alba.
Alba se llama.
Ah.
Pero usted le puede poner el nombre que quiera después.
Ah, no sé. Yo pensé que no, que teníamos que... Porque no me gusta Alba.
No, porque usted también, si la puede ir moldeando... mientras la va inflando,
yo no la quiero para
usted morir. Le va distribuyendo el aire para donde más.
No, señor, no, no, no. A mí me gusta que ya venga hecha. No, no, sí. No, no, no tengo veleidades de Pigmalión.
Bueno, ¿y usted quiere la de extra calidad?
Sí,
sí, ¿no? Sí, sí. Esto para toda la vida. Sí, sí. Yo le quiero pedir lo mejor que tenga.
¿Toda la cara tienen toda igual o uno puede elegir incluso con la cara de alguna mujer que le guste?
Tenemos, tenemos.
Nosotros le traemos la foto, porque él está enamorado de una chica que vive.
No, yo no le conté esto a este. No, no, pero si salame, no le conté esas cosas.
¿Cómo
salame? Disculpe.
Me le declaro, vive enfrente esta chica, ¿no? Me le declaro, le digo, mejor comprate una muñeca inflable que siempre te va a decir que sí.
Sí. Yo lo que quiero, sobre todo,
no le dice
un día
no.
Mostrarle por la ventana, la de enfrente, la muñeca con la cara de ella, y decir, mirá, ya, no te, ya no te necesito.
Y la de enfrente va a creer que es ella misma que está ahí.
¿Pero a usted le parece que eso va a funcionar?
Se va a morir de envidia.
Claro, de envidia de ella misma, incluso.
Sí, señor.
Bueno, ¿y no tiene una foto de esta dama?
Sí,
dama?
La trae esta, ¿eh?
Sí, 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 siempre la tengo encima.
A ver, no, no, este Peñalba, el de Argentino Lula. Se junta figurita.
Sí, ¿no? Ah. Y siempre llevo la de Peñalba. Dame, toma.
Ahí está, mira. Esta chica. No, no, la otra.
Ah. Inesita.
¿A la conoce?
¿Qué? ¿Qué?
Inesita.
Sí, Inesita.
¿Tiene qué?
Que es Inés, y le decimos Inesita en todo el barrio.
Sí.
Y pero es una de las mejores clientas de la casa.
¿Cómo cliente?
¿Qué compra?
Compra muñecos.
¿Vende muñecos inflables?
Sí, señor.
Pero la mujer también compra el muñeco entero. Yo pensé que no.
Las mujeres también compran muñecos. No sé si decirlo.
Dígalo.
¡Inflables!
Por supuesto, señor. Sobre todo Inesita, que fue pionera en esto de ponerle cara al muñeco.
No me diga. Le tengo que preguntar ya mismo qué cara le puso. Después, ¿le puso la mía? ¿Usted no se acuerda qué cara le puso?
Me trajo una foto suya, pero no para un muñeco antropomórfico.
Mejor.
Para una pelota inflable.
Yo te dije que vayamos a otro negocio. Este tipo, ¿dónde? ¿No se está cargando?
Te hizo pelota.
Yo vivo hecho pelota por el amor de ella.
Aquí le hacemos todo inflable.
¿Y qué cara le puso al muñeco que se llevó?
La cara de su hermano.
Otra mano.
Vino con una foto de su cara, señor.
No me extraña. No me extraña.
No me digas.
Y ya que estamos, voy a hacerte una confesión, Melambe.
No, Ulises, vos no.
Sí. Empezamos. Ella empezó conmigo como muñeco inflable y después quiso conocer la versión en carne y hueso. Un día me golpeó la puerta.
¿Yo dónde estaba?
Vos te habías ido. ¿Quién es? Dije yo con esta voz que me caracteriza. Me dijo la de enfrente.
Inés.
Con la voz que la caracteriza.
Inés.
No, también con la voz que me caracteriza. Y ¿Qué se le frunce? Pregunté yo desde adentro.
El muñeco, sí.
Pero así lo sí. Ya me cansé de tanto muñeco, muñeco, dice. Ahora quiero conocer al hombre que hay detrás del muñeco. Y ahí abrí la puerta y aparecí yo. Mientras tanto me iba poniendo una robe de chambre.
¿Pero cómo sabía que eras vos el muñeco y no yo?
Porque ella me venía observando por la ventana.
Pues yo pensé que era
bueno,
mí. Yo pensé que era a mí que me miraba.
No seré cruel. Somos amantes. Somos amantes, chao. Somos amantes, punto.
¿Pero cómo me decís esto ahora delante de...
Bueno, pero vos trajiste a colación esto.
Yo no lo traigo.
No hubo más remedio que hacer esta desagradable confesión.
Pero sí, y además, señora, ¿a usted qué le importa si vino a comprar muñeca inflable?
Claro,
yo le hago
10
muñecas.
Mirá esta, Sofía Loren.
¿Pero cómo voy a llevar una muñeca de mi cuñada, señora, ahora?
Bueno,
pero... No, una artista famosa.
No, Sofía Loren no me gusta, no quiero. Bueno, yo quiero la vecina de enfrente y le digo,
Sofía Loren la tiene hace mucho por ahí.
Sí, sí, esta está tajada. Pero escúcheme, no, yo no quiero, yo quería... No me puede decir esto adelante, señor.
¿Qué?
No me puede decir esto.
Si yo no te estaba diciendo nada.
No, lo de la Inesita. ¿Cómo
la
te vas a...?
De muñeca.
Pero si vos sabías lo que yo sentía por Inesita. Y ahora me decís esto delante de Tejil de Goma.
Bueno, sí, bueno.
Bueno, tiene otra
de todos modos, Inesita últimamente viene trayendo otra foto, discúlpeme.
Lavate la boca antes de inflar a Inesita, antes de hablar de Inesita.
Ah, sigue trayéndole foto. Y la mía no, ¿no?
La suya ya le dije, la trajo para la pelota inflable.
Pero no la volvió a traer por el muñeco.
No.
¿Y qué foto, seré curiosa, trajo Inesita para que usted hiciera un nuevo muñeco?
En verdad trajo una cámara fotográfica para sacarme fotos a mí. Y ahora estoy en la elaboración de mi propio muñeco.
Bueno, igual mucho no tardás en elaborar eso. ¿Cuánto te puede llevar? 15 minutos.
Me hago a escala King Kong.
¿Eh?
Porque hago gigantografías también, muñecos gigantes.
¿Sí? Escúcheme, ¿con qué se infla eso?
¿Cómo con qué?
¿Cuánto un mes inflándolo a King Kong? O sea, también práctico, ¿no?
King Kong era, perdón, a veces estoy en el error. King Kong era ese que era igual de grande que el edificio.
Sí, el gorila.
El gorila.
El gorila gigante.
No, pero no quiero eso.
No, Inesita lo quiere. Inesita se llevó a King Kong.
Bueno, terminemos con esta conversación que no conduce a ninguna parte.
¿Y usted qué quiere? ¿Quiere que llevar la muñeca extra lux?
Yo quiero una muñeca para mí. Pero me dijeron que habían entrado unas muñecas que tienen, podríamos decir, iniciativa propia. Porque las muñecas que venden aquí, te diré...
Sí, decime, Ulises.
No te rechazan.
No.
Son bonitas. Pero uno tiene la sensación de que no ponen mucho de sí.
Y no.
Esa sonrisa perpetua. En cambio, estas con iniciativa propia que vienen de Australia...
Sí.
Me han dicho que son verdaderamente maravillosas.
¿Las tiene?
Efectivamente.
¿Cuáles son?
Es una edición limitada. Pasen por
aquí. A verlas.
A ver.
¡Calma, calma, muñecas, calma! ¡Quieta, quieta!
Pero estas son mujeres.
Sí.
Bueno, llámela como quiera.
Ya están infladas, miren.
Sí, vienen infladas.
Viene inflado, mire, tóquela.
Epa.
Oh, parece mentira, ¿eh?
Es muy, muy real.
Es increíble.
¿No se le escapa el aire?
Cocina.
Señor. ¿Usted para qué la quiere?
¿Para qué la voy a querer?
No lo sé, dígamelo.
Para decorar tortas.
Escúcheme, la iniciativa de ellas, ¿hasta dónde llega? Digamos, si yo llevo dos, por ejemplo...
Bueno, cuando hablamos de iniciativa, hablamos de independencia en iniciativa. Quizá tiene la iniciativa de salir corriendo.
No.
Otra más que me va a rechazar.
Independencia, señores. Nada. Yo acá le estoy garpando.
¿Cuánto?
No sé, lo que sea que cuesten. Y que yo me gasto a lo mejor 200 o 300 pesos en una muñeca de
esta. No, 300 pesos no, ni te saluda.
Lo que sea, señor.
No importa, estamos diciendo un ejemplo.
Me la llevo a mi casa, qué sé yo, y digo, bueno, a ver... dale, empezá. Y la mina agarra la puerta y se va. Y se manda a mudar. ¿Y yo qué hago con los 300 pesos?
Ya para rechazo ya tengo la vida real. Yo necesito una que no me rechace, señor.
Bueno, ¿cuántas quieres llevar?
Yo empezaría con una.
¿Cuánto querés vos?
¿Cuántas docenas? ¿Por docena?
Por docena, ¿eh?
A mí deme esta.
¿Sí?
Esta
no vas a elegir de alguna.
No, esta no.
¿Por qué?
Porque ese es un muñeco inflable.
Me parecía.
No vas a elegir de una, decirle que te dé eso, tortita negra, media luna, dos, tres.
Le doy a granel.
Esta, para, no, esta no, esta porque la de la punta viene un poco quemada. Bueno, ya está, envuélvamela.
¿Pero cómo? ¿Envuelta se la lleva?
Sí, seis muñecas.
Bueno, muy bien. Pruébelas, después me cuenta la semana que viene.
Como decía,
yo las quiero desinflar, por ejemplo, para llevármelas de viaje. Supongo que yo voy a Mar del Plata, a mí me gusta estar en la playa acompañado.
No, pero no. Desinflar, no.
¿Cómo decir? Es una muñeca inflable. La palabra inflable indica también la posibilidad
desinflable. De
desinflable. Si usted la quiere llevar...
Si tuviera una puerta que siempre está cerrada. Bueno, por eso una pared agarro.
No, pero este modelo que es muy avanzado, muy realista... Sí. No se puede desinflar, pero sí la puede trasladar doblada.
Ajá. Ah, ¿se pliega?
Claro, es plegable.
Perdón, no entendí esto último. ¿Qué puede?
Es plegable, usted la dobla.
Ajá.
¿Y se la lleva doblada?
¿En cuánto la puedo doblar?
Y vaya probando.
¿Entra en una valija?
Sí, porque a esta, por ejemplo, hay que doblarla en cuatro, por lo menos, para meterla dentro de la valija.
No, ella tu mujer.
Sí, la va doblando y le entra, le va entrando, va a ver.
Bueno, muy bien, váyame cobrando.
Bueno, muy bien, son 7.000 euros.
¿Lo qué?
7.000 euros.
¿Cómo en euros?
Sí, es en euros, acá trabajamos
en
euros.
Yo voy a hablar con mi hermano.
Sí.
¿Por qué no dejas un par?
Mira, no tengo toda esa plata.
No, yo tampoco.
Tengo toda esa plata... que traje, o sea, no se aproxima.
Deja un par acá, ¿para qué querés?
No, tengo 16 pesos.
Y capaz que el tipo te abola.
¿Qué tipo qué?
Por 16 pesos te llevas al dueño. Dicen que es gauchito.
¿Qué es lo que podemos hacer? Mirá. No, déjame a mí, mirá. ¿No tiene alguna de segunda mano? Es decir, pinchadas.
¿Usted busca algo más económico? Mire, tengo un modelo más económico.
Pero de esta con iniciativa,
Sí, menos. Que tiene una iniciativa más reducida, por supuesto.
Sí.
Pero que si usted la aprieta, depende en qué lugares, le dice...
Mamá.
No. No, eso se lo dice usted a la muñeca.
Le dice distintos textos amorosos... Comprende y...
¿Y qué cosas me puede decir? Aunque qué le gusta, que ahora que estamos los tres, nosotros que somos completamente solos...
Mire que si no habla mejor, en mi caso.
¿Qué le gusta a usted que le digan en el momento así del amor, de la lujuria? ¿Qué le gusta que le digan?
Nada.
Así que permanezca en el más absoluto silencio. Y si su novia, por ejemplo, empieza a decirle cosas, de donde hay, qué sé yo, hay, etcétera, ¿no?
Sí.
O cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, o cualquier cosa. O jamás vi en la vida un ser tan bellamente dotado que más se acercase al ideal de la perfección moral, Mitre. Sí, ¿y usted qué hace? La manda a callar, dice, por favor...
Y lo primero que piensa es que está pensando en otro.
Claro,
no hay tiempo para pensar y decir textos tan extensos, tan complejos.
Claro. ¿Y a ti, hermano mío, qué te gusta que te digan?
Y lo más barato posible. Una vez me dijeron 200 pesos y se complicó porque no tenía. Y tuve que quedarme ahí limpiando un mes.
¿A usted le gusta que le digan cosas relacionadas con el vínculo familiar?
Por ejemplo,
papito.
No, o, por favor.
Hijo mío.
Hijo mío.
O animalitos, bichitos.
O cuñado.
No, eso sí que es feo.
¿Y tigre, por ejemplo? ¿Le gusta?
No.
¿León?
¿Qué? ¿Usted le dicen así?
No, a mí no.
Nunca ha conseguido semejante milagro.
No.
¿Cómo es? Usted está ahí y dice, tigre.
Sí. Ojo, si le dicen...
Claro, ¿no?
Toro está...
No, Victoria, le dice, tigre, Victoria, Becker.
Sí, león. salvo que uno se llame
León.
Claro. No, en este caso, estas muñecas le dicen con voz de muñeca, ¿no?
¿Cómo es la voz de muñeca? Hágamela.
¡Qué hermoso estás hoy!
¡Ah, mira, qué lindo!
¡Tigre! Y dale, dale, tigre.
Es la voz de una señora mayor, ¿no?
Un momento, voy a hablar con mi hermano.
Sí. Tienen voz de vieja la muñeca.
Este tipo es un muñeco.
¿Sabes qué es un tipo?
Es un muñeco.
Con razón, no podía ser verdad esa cara.
Claro, si no resuelve nada. Claro. Es un muñeco. Apretalo de nuevo, a ver. Apretalo.
¡Tigre! ¡Y dale, dale, tigre!
Mira. Se están sintiendo.
Pará. Yo lo aprieto y vos agarrás la caja registradora al final de toda la guita, que ni se da cuenta.
¿Pero no estará el dueño mirando?
Agarrá la guita que yo lo aprieto. Y mirá lo que le hago decir.
¡Noticias!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. El Congreso recibió el informe sobre el destino de fondos de ANSES. Su titular, Diego Bossio, fundamentó el manejo de los casi 100.000 millones de pesos que ejecuta el organismo.
Esas normas son incluso más exigentes que las normas que tiene el Banco Central para evaluar algunos activos de las leyes, de las entidades que están sujetas a la ley de entidades financieras. Son más exigentes en términos de que algunas entidades financieras tienen la evaluación a valor técnico, que por lo general es superior a los valores de mercado, y eso se ve reflejado en una mejora en los balances de los bancos.
Por su parte, el senador Eric Alcaño, presidente de la comisión, se mostró conforme con la exposición.
Desde el nombramiento de Diego Bossio, estamos trabajando con él, hacemos nuestra parte parlamentaria según marca la ley, y por supuesto, muy satisfecho, sobre todo por cómo se dio la reunión, por la calidad de las preguntas y la calidad de las respuestas, y porque esto sigue, esto no es una cuestión que termine acá. Esto es importante, que el dinero de los argentinos que se destina a jubilaciones tenga total transparencia y total conocimiento.
Néstor Kirchner aparecerá hoy en la provincia de Buenos Aires a partir de las 19 horas. El expresidente brindará una rueda de prensa en el polideportivo de 3 de febrero. Luego compartirá una cena con jefes comunales. 20 grados la temperatura en Buenos Aires, 75 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. pueden venir cuantos quieran. Que se han tratado bien.
Era Sui Generis en La Venganza Será Terrible. Bienvenidos al tren.
Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires y llegaron discos, libros, revistas, mensajes, de todo un poco.
Bueno, tengo mensajes, si usted quiere.
A ver, Jules.
A la serie de caballitos le dice: Ale, mi amor, te extrañé esta semana, mándame un beso.
Bueno, cómo no. Y dice por besada.
Y Guillermo de Sara, te le hace una pregunta muy atinada. Señor Dolina, quiero consultarle qué es un hurón. Pues mi mujer huele mal, le están creciendo pelos y temo que se esté transformando.
Entonces, ¿no son unos indios?
No.
De Norteamérica, los hurones. Enemigo de no sé quién. No, ¿no?
No, no.
Son unos bichos, una especie de roedores.
Sí, que muy malos, que muerden.
Qué
todo.
Malos, ¿eh?
Con cara de malo, además. Porque...
Y este señor que se ha casado con un hurón.
Parece que sí.
Me casé con un hurón. Es una nueva serie en el firmamento estelar de HBO Family.
Por la descripción sí es.
¿Qué más? ¿Qué tenés?
Bueno, aquí Manuel de Hurlingham dice: Dolina, a mi mujer se le metió una basurita en el ojo.
Un cuerpo extranjero.
Sí, ahora dice que ve el futuro. Decirle que no copien cosas del programa, ¿eh?
Señor, aquí somos de Montevideo. Estamos como perro en cancha de bocha. Dice Guille y Raca, ¿dónde están? Efectivamente, ahí está. Como perro en bote. Por favor, mandar un saludo a Pablo, el enfermero. Te escucha todas las noches. Decirle que le mando un beso. Dice Clara, ¿dónde está Clara? Ahí está Clara. ¿Y Pablo, el enfermero, dónde está?
En la casa.
Ah, bueno. Acá hay algo raro.
Vale. Sí, Mirta de Lomas del Mirador dice: Hola Dolly, quiero que me invites a cenar. Te dejo mi mail, le deja su mail.
Bueno.
Le dice: Tengo 68 años, pero parezco de 60.
Pero,
en serio, ¿eh?
Hola negro, por favor, mándale un beso a Javi y uno muy especial a no sé quién. Dicen Newi y José. A Yemi, a Yami probablemente. Dale.
Bueno, y después sí tengo revistas para agradecer, no sé si tenés ahí...
Mensajes tengo un montón,
sí, pero
también tengo libros.
Tengo otra vez a Clara de San Cristóbal, que dice que su pareja Eduardo cumplió años. Te íbamos a venir a ver, pero estuvimos con gripe. No la porcina, dice que...
Sí, ahora hay que aclarar.
Cantarle feliz cumpleaños y todo eso. Bueno, trataremos de convencer al sordo de que lo haga.
No creo.
¿Qué libros tiene...?
Bueno, aquí llegó de la colección Clave para Todos, esta que dirige José Núñez, sí, sí. Capital Intelectual, llegó de Julio Cebares, El estallido de la superburbuja, 1 y 2, es en dos tomos, El fin del capitalismo de las finanzas.
Bueno, aquí de la misma editorial, Capital Intelectual, ha llegado... De la colección Los Recobrados, biblioteca, sí. Abelardo Castillo, Memorias de un Vigilante, de Fray Mocho, este viejo texto, que antes estaba en toda la biblioteca y ahora también.
Yo tengo uno de Editorial Corregidor, de Michel Bolacel, Buenos Aires, cinco siglos...
Tiene un nombre
siglos,
raro, pero
sí,
está muy bien.
Cinco siglos de un mito reinventado, y estuve hojeando unas cosas,
sí, sí,
interesantes.
Sí. Bello libro, a ver, déjenlo espiar.
Espiero.
Qué lindo, es Corregidor, siempre mandan muy muy buenos libros. Viene con fotos también, ¿eh? Uh-huh. Michel Bolacel. Cinco siglos de un mito reinventado. Extraordinario.
Parece interesante. Y después de capital intelectual también, los otros militares, y habla de los militares contra Pinochet, Carlos Gutiérrez, que, los que defendieron la Constitución frente al golpe de 1973 en Chile. Y tengo historia de las epidemias también. Ajá. Que son las pestes y enfermedades que aterrorizaron y aterrorizan al mundo, un libro de Matías Alinovi.
También tenemos el dogma socialista, de don Esteban Echeverría, el dogma socialista de la Asociación de Mayo. Bueno, que viene con un estudio preliminar de Noé Gittrich. Bueno. Dale, dale.
Bueno, y de Vinci Guerra llegó el libro de Ricardo de Lelis, Buenos Aires No Sé, un texto literario. Y también han llegado las revistas Debate Parlamentario 2010 y La Tecla. Que también la,
bueno, ¿algún disco llegó o no?
No.
Bueno.
Hay una información aquí de La Surca.
Estuvo recién con nosotros nuestro querido Fernando Rabí, con su papá, también muy querido Ramón Navarro, ¿no? Un verdadero prócer de la música argentina. Dale.
La Surca se va a presentar el 10 de septiembre, o sea, el jueves 10 de septiembre de la otra semana, a las 9 de la noche en Molière Teatro Concert, que es Balcarce 678. Es un lugar de La Surca.
Sí. Son los dueños ellos.
Ah, son los dueños.
Sí, Federico Mizrahi y este muchacho Fernando Rabí se compraron Molière. Y ahora están todo el tiempo ahí jugando a chinchón, veo cómo son.
Sí.
Se compran una cosa y después no saben para qué se la compran. Ya están, ya la pusieron en venta otra vez.
Porque... Bueno, pero un recital van a hacer por lo menos.
Sí, los sábados hacen recital, después toda la semana no saben qué hacer.
Este
bueno,
es el jueves. El día.
Es todo el jueves.
¿Alguna otra cosa?
La Surca.
No.
Eso por ahora, ¿eh?
¿El jueves va el de La Surca?
10.
El jueves 10 de septiembre, ¿no?
Bueno, ya lo vamos a informar con pelos y señales. Vamos a hacer una breve pausa y comenzamos el recital de Arnaldo Gansé.
Quedate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. ¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Ahora escucha la radio en tu iPhone o BlackBerry. Abrí tu navegador, escribí radio10.am y escúchanos desde cualquier lugar del mundo.
Probalo ahora.
radio10.am. Conectate con Radio 10.
La primera radio que se escucha
a través de tu BlackBerry. Estés donde estés.
Las 24 horas.
En tu iPhone o BlackBerry. La radio, cada día más cerca de vos.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el músico repatriado Manuel Moreira.
Buenas noches, maestro. Y tengo un pedido, dice sordo querido, podés tocar Malena para José de Mendoza, que vino a verte por primera vez, Euge. Thank you.
Bueno, aquí Rocco le pide: yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Por qué más? Porque Rocco tiene varios
pedidos. Destellos, ¿no? También destellos le pide.
¿Qué más? A ver, ¿tiene 6 o 7 pedidos?
Acá tengo 2. De arriba 4.
Cualquiera que quiera él, los dos, si no, también. A ver, podría ser.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se acaba el dolor.
Sí, yo no sé qué me han hecho tus ojos, mientras que destellos
para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van. Yo levanto temblando en mis labios esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suenen los ojos de santo nublar.
Esos son los dos pedidos de Rocco.
Qué lindo ese.
Dos tangos de Canaro, ¿no? Un vals y un tango de Canaro.
Rubén de Villa Pueyrredón pide Rubia de New York.
¿En qué tono lo quiere?
En fa, creo, ¿no?
En fa.
Sí, en fa.
No, pero acá no.
Mary Peggy, Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor. Envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ella. Mary Peggy, Betty Julie, de labios en flor. Es como el cristal, la risa loca de Rubí. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar, el dulce hechizo de Peggy. Tu mirada azul, honda como el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de tu boquita pintada. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Su alegría como una
vez. ¿Aló?
Bueno, maestro, Gonzalo le pide Alma en Pena.
Alma en Pena, pero bueno, sí, podemos.
¿La tiene esa?
Sí, cachito, podemos. Alma en Pena.
Aún el tiempo no logró ahogar a su recuerdo, borrar las tristezas que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto de teñir. Ella sí que me olvidó y hoy junto a su puerta la oigo contenta, recibo su risa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando acércate a su puerta y suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugo del olvido, que alegre me haces. Me enseñaste a querer y he sabido que haberlo aprendido de amores me mata. Yo que voy aprendiendo a odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender.
Lindo. Qué difícil.
No lo hice difícil porque me
quedé un poco grave, ¿no?
Lo hice muy grave. En realidad tendría que haber cantado.
Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta y suplícale su canto.
Mucho mejor, ¿no? Pero igual hoy estoy.
No, pero lo resolvió muy bien.
Puro esfuerzo nomás. Cante usted, que usted tiene una voz luminosa.
Venga. Justamente, hablando de voz luminosa, Marcelo de Flores le pide a Tonga la Mironga.
Dale.
A ver, sí. Un poquito. Un
momento. Usted lo tiene, si quiere cantarlo, lo canta. Y si no.
Y si no, no.
No lo canta, no, porque no me venía a llevar por delante también. ¿Quién lo pidió?
Marcelo de Flores.
¿Qué se piensa?
Saio da poça, me engano na gum. Você que ouve não fala, você que olha não vê. É, vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. Tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete, a tonga da mironga do cabulete.
Bueno, maestro, aquí Carlos le pide las coplas del valle.
Coplas del valle, podríamos cantarla en homenaje a nuestro querido Ramón, que se ha ido hace un rato, se estuvo aquí. Hasta la vez que se fue, podemos. Lo cantamos, lo traigo un cachito, ¿no? Qué lástima, si estuviera más brillante, me digan. A ver.
Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda, oh, jugando. Y se metió a la rueda, oh, jugando. Ven y baile. Zapa repiqueteada, que ya se oye un bombisto por la quebrada, que ya se oye un bombisto por la quebrada.
David de Merlo le pide Imagine.
Ah, bueno.
Se autorita.
Imagine.
love's only sky. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one.
Bueno, aquí Silvia le pide Barrio Reo.
Barrio Reus, y si quiere lo cantamos. A ver.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como a vos los vendavales. A mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oye gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, rata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
¿Qué más? Bueno, tengo el orangután, ritmo de maraca y bongo. Ahí está, el
orangután. ¿Qué quiere hacer?
A mí me gusta mucho ritmo de maraca.
Ritmo.
Bueno,
bueno.
Ritmo de maraca.
Ritmo de maraca y bongo. Ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y bongo.
Maestro, aquí un mensaje anónimo dice, queremos la tarantela de la orgía. ¿Por qué anónimo? No sé, vino en un papelito, no está firmado esto.
Buenos días, señoría, el que dice cómo le va. Bienvenido a puesto guía, triste, trupete, trupete. La yañina, la tortilla, la antonela, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día, triste, trupete, trupete.
¡Hey! Bien. Tengo el orangután.
Estamos para ir, ¿no?
¿Qué dice?
Nos podemos marchar con el orangután,
sí, sí, sí.
Incluso porque se trata de una canción para irse.
El orangután. El orangután. El orangután. El orangután.
arriba estaba el orangután sentado sobre una rama. Ahí estaba el orangután,
ahí sentado sobre una rama.
Y llegó el orangután comiéndose una banana. El orangután, y el orangután, el orangután, y el orangután, el orangután.
El orangután, el orangután,
el orangután, el orangután, el orangután. ¡Adiós, maestro!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 20 grados 5 décimas la temperatura actual. Francisco de Narváez apoyó los controles en los boliches. Señaló que se deben realizar en conjunto entre la capital y la provincia de Buenos Aires. Por Radio 10 así lo manifestó el diputado por Unión Pro.
Esa decisión en función de un correlato con la capital federal tendría sentido, garantizando además el transporte para los horarios en los cuales el límite de horario se podría poner. Estoy de acuerdo en ponerle una limitación a los horarios. Eso seguramente va a contener resistencia de los sectores, probablemente de los sectores empresarios directamente involucrados, pero el Estado y el gobierno que ejerce tiene que estar por encima de los intereses particulares. Y honestamente, hoy un boliche arranque a las 3, 4 de la mañana, en donde el preboliche es precisamente donde circula una cantidad de alcohol, inclusive de droga peligrosa, es un motivo luego seguramente de violaciones a la ley, que son gravísimas muchas veces los incidentes que hemos visto, muchos de esos en el conurbano. Pero si se hace algo, tiene que ser conjunto con la capital federal.
El Atlético Madrid jugará la Copa de Campeones. Clasificó para la primera fase tras eliminar al Panathinaikos de Grecia. El Kun Agüero marcó uno de los goles y se convirtió en uno de los máximos goleadores del club en la Champions. Finalizó el conflicto petrolero en Santa Cruz, lo dijo el titular del sindicato que nuclea a los trabajadores privados del sector. Héctor Segovia confirmó que las operadoras reconocerán los días caídos como trabajadores. En tanto, el ministro de Trabajo multó al sindicato por la violencia de las protestas. El acuerdo se firmó en la sede de la cartera laboral. En Buenos Aires, 20 grados. La temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.